No, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya están aquí. Bueno, me refiero a las consecuencias de esa inflación que, según el último dato de estadística, supera, ya lo sabes, el 10%. Entre esas consecuencias, pues se encuentra el retroceso del consumo, que es el mejor termómetro de cómo va la economía de las familias. Y ese indicador ya acusa la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo absolutamente todos. Empiezo por las tradicionales rebajas de verano. Uno de cada dos españoles reconoce que ha reducido sus compras debido a la inflación y, además, como no nos llega para todo, pues tenemos que priorizar en qué gastamos el dinero que nos queda después de pagar las facturas. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que estamos sacrificando el presupuesto que en esta época solemos destinar a renovar nuestro armario en favor del ocio. Tenemos que priorizar nuestros gastos y esto puede dar al traste por tercer año consecutivo con las rebajas de verano. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y por tanto va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
El sector textil de nuestro país estima que desde que comenzó la pandemia ha cerrado el 30% de la red comercial. Y mientras las tiendas de ropa y complementos siguen echando el cierre, hay otras que ni siquiera llegan a ver la luz, ni siquiera pueden levantar la persiana, directamente no nacen. Hoy hemos conocido que la creación de nuevas compañías se redujo en mayo un 4,6% y ya encadena dos meses a la baja. Lógico, porque con la amenaza de una recesión en ciernes, una inflación disparada y el precio del dinero subiendo, pues hay que ser muy valiente para abrir un negocio hoy día. Y otra consecuencia más de esta espiral inflacionista. A pesar de que tenemos más ganas que nunca de irnos de vacaciones, el sector hotelero empieza a registrar ya un notable incremento de las cancelaciones, en torno a un 20% más. Muchas familias están haciendo cuentas y lo que decíamos antes es que el sueldo no llega ahora mismo para todo. Máxime cuando también los precios de los paquetes turísticos están por las nubes. Los dos últimos veranos nos tocó ir al pueblo por el coronavirus y este año igual nos toca hacer lo mismo por la inflación. Precisamente hoy los hogares y colectivos más vulnerables, los que ingresan menos de 14.000 euros al año, pueden solicitar ya el cheque antiinflación de 200 euros anunciado por el gobierno. Habrá que comprobar en todo caso si ese dinero llega de verdad a quien lo necesita o si se repite lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital, porque dos años después de su aprobación solo lo cobran la mitad de los beneficiarios previstos por el gobierno. Pues hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Distintas asociaciones y víctimas del terrorismo se han manifestado en la Plaza Neptuno de Madrid en el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La concentración estaba prevista frente al Congreso de los Diputados, pero en el último minuto han sido reubicados. Denuncian el desprecio del gobierno que humilla, dice, a las víctimas, pactando con Bildu la ley de memoria democrática. Precisamente hoy el juez García Castellón cita como investigados a tres exjefes de ETA, Cantauri, Amboto y Mikel Ancha, por el secuestro y asesinato del concejal del PP hace 25 años. Fue el 12 de julio del 97. En el auto, el magistrado considera que pudieron incurrir en delitos de secuestro y asesinato terrorista. La citación llega después de que la Guardia Civil concluyera que pudieron impedir la muerte de Miguel Ángel y no lo hicieron. Los bomberos están cada vez más cerca de dar por extinguido el incendio de Venta del Moro en el límite de la provincia de Cuenca. Se han quemado 1.300 hectáreas y buenas noticias también sobre el fuego de Aranjuez en Madrid, que podría quedar totalmente extinguido mañana sábado. El segundo día de encierros en Pamplona ha dejado 6 heridos, 5 de ellos por traumatismos en distintos puntos de la carrera y una sexta persona que parece se ha caído desde el vallado. Un encierro que hoy ha durado más de 3 minutos por un toro recién. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha lamentado que el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales en la futura reforma de los tratados de la Unión. Considera que el Parlamento Europeo no debe entrar en un ámbito que no es de su competencia, dice, ni debe interferir en los asuntos internos de los países democráticos con agendas políticas radicales, asegura que ponen en peligro los derechos fundamentales. Y hoy se cumple 9 años de la visita del Papa Francisco a la isla de Lampedusa. Simboliza el drama de los inmigrantes en el Mediterráneo. Desde allí el Papa lanzó una llamada a la fraternidad y a una iglesia en salida a las periferias existenciales si queremos, afirma, construir un mundo más justo y solidario. Una llamada más urgente y actual después de 9 años en el mundo por la guerra y la pandemia.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Segundo fichaje ya del Atlético de Madrid.
Sí, después de Witsel llega Samuel Lino, extremo brasileño del Gil Vicente y jugador destacado de la Liga Portuguesa de este año. Firma por 5 temporadas. Hoy además vuelve al trabajo el Real Madrid con jugadores como Courtois, Kroos, Mendy, Ceballos o Mayoral. Esta tarde, 5:30, primer entrenamiento. En Barcelona, opinión de Ronald Koeman sobre lo que debería hacer el Barça con De Jong.
Frenkie quiere quedarse. Yo pienso que es un jugador para el Barça, para mejorar, no hay que vender los jugadores como Frenkie de Jong.
Hoy además debuta la selección femenina de fútbol en la Eurocopa. Enviada especial a Inglaterra, Andrea Peláez.
Las jugadoras de Jorge Vilda acaban de terminar un paseo de activación en los alrededores de su hotel en Milton Keynes, la localidad en la que hoy jugarán a las 6 ante Finlandia. A las 3:04 española saldrán hacia el estadio, que hoy presentará una gran entrada. Anoche se habían retirado ya 18.000 entradas. Una duda en el 11, suponiendo que Mariona suplirá a Alexia en el centro del campo, queda por despejar la X en la delantera. El partido, por supuesto, lo contaremos en tiempo de juego desde las 6 de la tarde.
Tenemos tiempo de juego en COPE con ese partido, pero lo tenemos en COPE más desde las 4 con la primera llegada en alto del Tour de Francia. Además, a la 1:30 arrancan los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y de última hora ya es oficial que Aito García Reneses va a dirigir al Girona en la Liga CB.
Estás en Mediodía COPE.
Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Un shot por la buena amistad y por las bendiciones.
Y a mí que me parece que este hombre canta así como cansado, como agotado, este Bad Bunny. Por aquí se ríen, que no solo lo pienso yo, que somos más de uno, así como un poco ahí. Hoy tengo que cantar, pero tengo poca ganas, ¿no? Pues venga, vamos a cantarlo, pero así, de modo desganado. Bueno, me fui de vacaciones, canta Bad Bunny, y seguramente a muchos de vosotros os pillamos pues haciendo eso, ¿no? Pues quizá metiendo el bañador en la maleta, preparando el coche, estamos a viernes y seguro que muchos desde hoy pues cogéis unos días de merecidos descanso, que los necesitamos todos, que el año ya sabes que es muy, muy, muy largo. Bueno, revisa bien antes de salir de casa, a ver si se te va a olvidar algo, aunque estoy segura que lo que no se te va a olvidar, lo que nunca te dejarías en casa y si te lo dejas es que directamente das la vuelta con el coche y vuelves a por ello, es tu teléfono móvil. Y es que el móvil, nuestro smartphone, pues lleva años siendo básicamente una extensión ya de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio brazo. Nos acompaña a todas partes y sí, también a la playa, aunque se nos llena muchas veces de arena, o lo pringuemos también con la crema. Ahora mismo, el móvil es que contiene directamente toda nuestra vida. Tiene todos nuestros datos, nuestras documentaciones, nuestros archivos también, nuestras fotografías, nuestras cuentas bancarias, pagamos directamente también, acercándolo al datáfono. Pero por esto mismo, y especialmente en esta época en la que nos movemos todos más, viajamos más, tenemos también más vida social, estamos al mismo tiempo más relajados, pues debemos vigilar muy bien nuestro móvil y lo que hacemos con él. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Es que la verdad es que podemos sufrir ataques o peligros cibernéticos que nos pueden dar un disgusto ahora, ¿no?, de vacaciones, porque no nos podemos confiar. Que nos timen o que nos roben los datos del teléfono es más fácil de lo que creemos, y no solo eso, porque nosotros mismos, sin quererlo, damos hasta pistas.
Esto pasa, a través de las redes sociales, que, oye, me he ido de vacaciones y cuelgo una pedazo de foto, esas fotos en las que todos siempre salimos bien, porque las que salimos mal,
esas no existen.
Pero ha pasado muchísimas veces. Oye, estoy en Ibiza de vacaciones, pumba, vuelves a Madrid y te encuentras que en tu casa te han robado.
Efectivamente, hay que tener muchísimo cuidado con las fotos y los vídeos que subimos, porque, como dices, Pilar, estamos dando pistas en internet de que no estamos en casa, con quién nos encontramos o incluso del poder adquisitivo que tenemos. Atención a esto. Y esto los delincuentes lo pueden utilizar precisamente para entrar en nuestra casa.
También tenemos que estar pues muy pendiente de las estafas online, sobre todo con las reservas de apartamentos, porque puede que el piso que hayamos alquilado y ya pagado previamente, o por lo menos haber dado una señal en la playa, pues al final no exista. Por esto se recomienda buscar bien la dirección en internet para comprobar si por lo menos la zona está urbanizada, que aquí ha habido estafas de todo tipo. Y también es importante confirmar que tienes el nombre y el apellido real de la persona que te va a alquilar ese apartamento o esa casa. Y por favor, evita hacerlo a través de plataformas sociales como Facebook y utiliza siempre páginas de reservas que estén realmente verificadas.
Y hablando de verificación, Pilar, también es recomendable que actives la doble verificación en tus cuentas, en tus redes sociales, en tu email. Es decir, tú sabes, Pilar, esta clave que te envían al teléfono por SMS cuando tratas de iniciar sesión, por ejemplo, en tu correo o en la cuenta del banco.
Sí, a mí me da un poquito de pereza también porque tienes que estar siempre introduciendo la clave, pero sí es verdad que es una medida de seguridad.
Da pereza, pero es lo que hace que sean seguras estas cuentas en nuestro móvil. Bueno, pues esto es lo que tenemos que activar. Y así, si alguien consigue tu contraseña de algún perfil, email, cuenta, lo que decíamos, no puede acceder, porque solo puedes acceder tú desde tu teléfono, porque es a ti a quien te llega ese código.
Esa clave. Bueno, todo esto, gracias Ana, son consejos que más o menos pues conocemos y que yo creo que más o menos, no sé si todos, pero muchos ponemos en práctica. Pero también hay otros riesgos cibernéticos más difíciles de identificar, con los que los delincuentes de la red pueden infectar nuestro teléfono móvil. Lucas Varela es miembro de la Asociación de Ciberseguridad RootedCon. Lucas, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, los ciberdelincuentes pueden robarnos pues datos que contenemos en nuestro teléfono móvil a partir de una wifi pública o también a través de un código QR que los utilizamos cada vez más. ¿Cómo podemos detectar, por ejemplo, que una red wifi o uno de estos códigos no son seguros?
Wow. A ver, pues la verdad es que es muy fácil, ¿no? Esto, si nos vamos además al extranjero, el hecho de querer pues ahorrarnos nuestro plan de datos o lo que sea, ¿no? Y nos enganchamos ahí a cualquier wifi que veamos en un restaurante o en un hotel o lo que sea. Pero claro, la mayoría de estas wifis son abiertas, ¿no? Esto que no tenemos ni que poner la password ahí para entrar. Y realmente ese tipo de wifis pueden muchas veces estar interceptadas con fines maliciosos, ¿no? Para capturar nuestros passwords. ¿Cómo podemos llegar a detectar ese tipo de cosas? Pues la verdad es que hay muchas veces que ya nuestro propio teléfono nos da muchas pistas, ¿no? Esto de nos conectamos a una y de repente intentamos entrar en nuestro correo y nos dice, ¿está usted seguro? Esta conexión no es segura, ¿no? Porque hay un candadito roto por ahí. Eso es que alguien está intentando interceptar nuestras comunicaciones. En caso de que nosotros le demos a continuar, estamos dándole a ese sistema la posibilidad de analizar todo el tráfico que pasa por ahí. Y eso que permitiría sacar nuestras contraseñas o información confidencial.
Lucas, sí, termina, por favor.
No, por ejemplo, en la parte de códigos QR, hoy en día, pues ya con el tema del coronavirus, todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Para una carta, pues escanear el código para entrar en un sitio, ¿no? Para que te hagan cosas que te llegan por correo. Pero claro, aquí también, o sea, es un poco la técnica del engaño, ¿no? O sea, al final es un timo como el que te podían hacer por la calle, pero que ya cuando alguien por la calle es que te está pidiendo cosas que no cuadra, pues empiezas a desconfiar. Lo que pasa es que en el mundo cibernético, ¿no?, hay muchas veces que la gente se piensa que esto es así. A ver, si tú estás escaneando una carta y de repente te piden tus credenciales de correo electrónico, pues no es muy normal. No, ahí también tenemos que saber jugar un poco con el sentido común.
Bueno, pues estas son unas recomendaciones que desde luego vamos a anotar. Y te quería preguntar por último, Lucas, ¿qué riesgos existen, si es que existen, al pagar directamente con nuestro teléfono móvil, que es algo que cada vez hacemos más todos, ¿no? ¿Es más seguro o menos que la tarjeta física?
Si hablamos de tarjeta de crédito, la verdad es que yo lo veo más seguro incluso, ¿vale? Porque normalmente para pagar con tu teléfono ya tienes que estar desbloqueándolo con una huella dactilar, si no es con nuestra cara. O sea, el sistema de pago es algo mucho mucho más complicado de robar, ¿no?, que en caso de que sea una tarjeta física. Por ejemplo, si tú llevas tu móvil y te roban tu móvil, no tienen tu contraseña para poder intentar desbloquear la tarjeta, cosa que si te roban la cartera sí que lo tienes.
Bueno, pues vamos a seguir todas estas recomendaciones y lo que dices desde luego tiene muchísima lógica. Si es verdad que el teléfono móvil lo tenemos protegido con una serie de contraseñas o con nuestro propio rostro, con la huella dactilar, y si perdemos la tarjeta, pues evidentemente la puede coger cualquiera y hacer uso de ella. Lucas Varela, miembro de la Asociación de Ciberseguridad RootedCon, gracias por atendernos en Mediodía.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y es una de las noticias destacadas de este viernes. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe no ha conseguido sobrevivir finalmente al ataque que ha sufrido mientras participaba en un acto electoral en la ciudad nipona de Nara, en el suroeste del país. El repentino atentado tenía lugar a las 11:30 de la mañana, allí en Japón, era nuestra madrugada. Las imágenes de lo que ha pasado, la verdad es que impactan. Se puede ver al ex primer ministro que está hablando, subido a un pequeño escenario, rodeado de mucha gente, de ciudadanos, de otros miembros de su equipo. Y de repente se escuchan estos disparos. Pues el supuesto autor de los hechos es un hombre de 41 años que fue detenido en ese momento y que fue miembro del ejército japonés. Había atacado a Abe con una escopeta de fabricación casera que tiró al suelo en el momento en el que fue arrestado. Pues en Japón, su actual primer ministro, Fumio Kishida, ha convocado ya un gabinete de crisis y tiene prevista una rueda de prensa para las próximas horas. Pablo Díez, corresponsal de Cope en Asia. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo Japón es un país conmocionado por el asesinato de su ex primer ministro.
Así es, efectivamente. Es una conmoción total la que sufre Japón, no solamente por la muerte de Shinzo Abe, que fue el primer ministro que más tiempo estuvo en el cargo. Ha estado dos veces, primero entre 2006 y 2007 y luego entre 2012 y 2020. Sino también porque Japón es uno de los países más seguros del mundo, donde hay una fuerte regulación sobre las armas, donde impera también la pena de muerte para los casos de asesinato y donde nadie se esperaba que un caso así pudiera ocurrir. Se trata de un extremo de radicalización política que, a la espera de que se conozcan las causas, por supuesto, ha conmocionado a todo el país y también a Asia. Shinzo Abe, que a veces ha sido muy criticado por intentar cambiar la constitución pacifista de Japón y también por sus planes de impulso económico, los conocidos como Abenomics, ha sido una de las figuras más relevantes de los últimos años en la política en Asia y por eso todo el mundo le está prestando ahora homenajes a la espera de conocer cuáles son las causas que han llevado este antiguo militar a acabar con su vida.
Pues esa es la noticia, un antiguo militar, un hombre de 41 años que, como decíamos antes, perteneció al miembro, que era miembro del ejército japonés, con una escopeta de fabricación casera, pues ha matado, ha asesinado en un acto político, en un acto electoral, al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que ha muerto horas después. Pablo, gracias por contarnos algo más, algunos detalles más de esta noticia que, como decimos, ha conmocionado en las últimas horas a todo Japón. Gracias, Pablo.
Gracias. Gracias a vosotros. Seguiremos atentos.
Seguimos en Mediodía Cope.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en Cope. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Oye, ¿quieres ahorrar con los oportunidades de Carrefour? Hasta el 10 de julio en Carrefour y Carrefour Market tienes la sandía rallada sin pepitas Origen España a 0,69 euros el kilo. Y el melón entero piel de sapo Origen España a 0,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
Las casas no cumplen años.
Eso lo dirás tú.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor, hace calor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en mediodía. En mediodía, COPE Madrid, donde vuelven las colas a los centros de vacunación ante este repunte de los casos de coronavirus en nuestra región, que según la Consejería de Sanidad podríamos alcanzar su pico máximo posiblemente la semana que viene. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar. Pues sí, así parece, ¿no? Pero bueno, este repunte de los casos por las variantes de Omicron mucho más contagiosa y la cercanía también de las vacaciones ha hecho que los madrileños volvamos a comprar test de antígenos en las farmacias, como estamos contando estos días, que ha crecido su venta a un 120%, que compremos más mascarillas y también que volvamos a vacunarnos, a ponernos las dosis de refuerzo y en algunos casos todavía la primera dosis. Uno de los puntos en los que se sigue vacunando en Madrid es el Colegio de Médicos, con o sin cita, de 8:30 a 1:30 del mediodía. Allí ha ido precisamente Marco esta misma mañana. Él se ha puesto la tercera dosis.
Bueno, vengo a vacunarme porque me toca la tercera dosis, porque ya la cogí hace en febrero y entonces tuve que esperar 5 meses a la tercera dosis si no me hubiera vacunado antes. También por la ola que está viniendo ahora, que creo que se está dando mucha manga ancha.
Pues además del Colegio de Médicos, te recuerdo que puedes vacunarte también en el Hospital Isabel Zendal con y sin cita y con cita en todos los hospitales madrileños. Bueno, enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Enrique Marchán, buenas tardes. Bueno, pues no escuchamos ahora sí te escuchamos. Enrique, cuéntanos cómo están las carreteras.
Buenas tardes. En este momento situación tranquila en todas las carreteras de la comunidad, con tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de ellas. Tan solo especial precaución en la A3 en el entorno de Arganda del Rey, porque esas obras de mantenimiento y mejora de la calzada en dirección a la capital madrileña provocan el corte de esta vía y obligan a abrir un carril en dirección contraria que genera complicaciones en ambos sentidos, especialmente complicaciones en este momento de salida. Eso sí, se habilitará la Radial 3 durante esta tarde de 2 a 8 de la jornada de hoy. Será gratuita esta radial para evitar complicaciones en esa autovía de Valencia.
Gracias, Enrique. Y ahora de lo que vamos a hablar es de la importancia de tener una buena salud bucodental, no solamente por tener una dentadura bonita, que también, sino porque muchas enfermedades comienzan por ahí, por la boca, Mónica.
Eso es, por eso es importante hacernos las revisiones pertinentes y acudir donde se realizan los mejores tratamientos con la máxima garantía. Es el caso de Dental Corbella, con 4 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España.
Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella. Hernán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tienen de diferente vuestras clínicas del resto? ¿Qué os diferencia?
Bueno, lo primero, recalcar lo que habéis comentado, que somos clínicas familiares. Tratamos al paciente como se merece, recomendando siempre el mejor tratamiento posible, como si fuera un familiar nuestro, podemos decir. La calidad y el trato al paciente están presentes a todos los niveles. Digamos que nos queremos alejar del modelo franquicia o cadena dental.
Uh-huh. Hernán, nos visita gente de todo el país. ¿Y por qué? ¿A qué es debido esto?
Así es, de España y también de otros países. Yo creo que es porque ofrecemos tratamientos punteros en odontología. Nuestro tratamiento estrella es el de dientes fijos en el día, mediante el cual el paciente llega a la clínica sin dientes o con ellos en muy mal estado, y en unas horas sale ya con los dientes fijos. Ahora que hay más movilidad, digamos que volvemos a recibir pacientes incluso de otros países de Europa.
¿Y cómo se realiza exactamente? La pregunta, cuando vamos, Hernán, todos al dentista, que tanto miedo nos da, ¿es doloroso?
No lo es, no lo es en absoluto. En el caso de lo de dientes fijos en el día, lo realizamos con sedación monitorizada, con la cual no se enterará de nada en cuanto a la cirugía, y además el posoperatorio será más suave. Por la mañana se suelen colocar los implantes dentales, que serán como las nuevas raíces, y por la tarde se ponen los dientes, que son dientes provisionales, pero se hace vida prácticamente normal con ellos. Y luego, pues a los 3 o 4 meses, que ya ha pasado el tiempo de integración de esos implantes, se cambian por unos dientes definitivos, que suelen ser de porcelana.
Uh-huh. Y Hernán, ¿todo el mundo es candidato? Porque es verdad que mucha gente nos comenta, seguro que todo el mundo, bueno, pues ha oído hablar de esto y de las dificultades de poner estos dientes, estos implantes, cuando hay poco hueso.
Sí, mis dos hermanos, que son los cirujanos titulares de las clínicas, que son el doctor Gerardo y el doctor Rodolfo Corbella, precisamente están especializados en estos casos de poco hueso en los maxilares. Yo te diría que para el 99% de los casos hay una solución fija, porque las soluciones removibles no suelen ser nada cómodas. Y además, en el caso nuestro, Dental Corbella, damos garantía siempre por escrito de todos los tratamientos dentales realizados.
Pues Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella, gracias. Recordamos que Dental Corbella tiene clínicas en Majadahonda, en Las Rozas y también 2 en Madrid. Se puede pedir cita gratuita de valoración en dentalcorbella.com. Gracias, Hernán.
Buenas tardes, gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Juan, Adela, Víctor, gracias a ti, en Cáritas Diocesana de Madrid, estamos cerca de las personas. Más de 100.000 personas atendidas en 2021, acompañadas en 414 proyectos, acogidas en 460 cáritas parroquiales, con la ayuda de más de 9.700 personas voluntarias, con el apoyo de más de 18.000 donantes. Muchas gracias por poder seguir contando contigo. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos y uno precisamente nos pilla aquí cerquita, la Puerta de Alcalá. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Mírala, mírala.
La Puerta de Alcalá, que es muy bonita, muy guapa, pero que, hombre, que ya tiene sus achaques, ¿eh? Que tiene muchos años.
Como
y que
tú.
Exactamente, tiene tantos años así como yo. Pero que hay que restaurarla un poquito, hay que pasarla por chapa y pintura. Y por eso el ayuntamiento ya está. Seguro que si pasas por ella los ves unos pequeños andamios, que al final serán muchos y en ellos van a poner una lona. No se va a notar porque la lona va a estar otra Puerta de Alcalá. O sea, como que no va a pasar nada ahí. Pero por dentro de esa lona, incluso con drones, van a hacer una inspección a fondo de por dónde hay que acometer esa reforma, analizarla, ver qué materiales se necesitan y por dónde afrontarla. Y a partir del 2023, hacer esa reforma de la Puerta de Alcalá para que esté más bonita aún de lo que suele estar. Uno de los monumentos más queridos y más emblemáticos de los madrileños. Sobre el incendio de Aranjuez, que sigue activo, que todavía no está controlado, aunque está en fase de control. La buena noticia es que ni esta noche ni durante toda la mañana ha habido rebrotes. De 11 dotaciones que han estado trabajando toda la noche, se han quedado tan solo 5 durante toda la mañana. Dicen que se puede dar por extinguido durante el fin de semana. Luego tocará hacer balance. Ya llevamos casi 300 hectáreas quemadas. Así que mañana es el gran desfile del Orgullo Gay. Recuerda, a partir de las 7 de la tarde, todo el centro de Madrid, Atocha, Neptuno, Recoletos, Prado, hasta la Plaza de Colón, donde se leerá un manifiesto. Va a haber cortes de tráfico. Y recuerda también que la línea 5 de metro entre las estaciones de Marqués de Vadillo y Ventas, en ambos sentidos, va a cerrar una hora más tarde. De 1:30 cerrará a las 2:30 de la mañana.
2 millones de personas.
Casi nada.
Vienen a Madrid para celebrar en las fiestas del Orgullo, así que, ya sabes, mucha, mucha gente, un fin de semana de mucha gente. Gracias, Álvaro. Seguimos al mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando se cumplen 25 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA, este mediodía distintas asociaciones y víctimas del terrorismo se han concentrado en Madrid. Lo han hecho en protesta, dicen, por el desprecio del gobierno de Pedro Sánchez, que ha pactado con Bildu, ya sabes, la Ley de Memoria Democrática. María San Gil y Ortega Lara han sido los encargados de leer el manifiesto en esta concentración.
Se atreven a utilizar una fecha tan simbólica como el aniversario de Miguel Ángel Blanco para destruir su auténtico significado. El clamor de julio de 1997 en contra de ETA y sus aliados y cómplices hoy ha cambiado. Era por la libertad.
Pues el domingo tendrá lugar en Ermua, localidad de la que era concejal Miguel Ángel Blanco, el acto institucional en recuerdo a su memoria. Entre las ausencias, asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, lo confirmaba esta mañana en Herrera, en COPE, donde además denunciaba que el presidente del gobierno utilizara al rey como escudo, dice, para el acto de ese domingo.
Sánchez ha utilizado al rey como escudo para acudir al acto del domingo. La agenda del gobierno la intentan hacer en paralelo con la agenda de la zarzuela y evidentemente han metido en un embolado muy importante al rey.
Y todo en el mismo día en el que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido investigar a la cúpula de ETA que precisamente ordenó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tendrán que declarar como imputados, aunque de momento se desconoce la fecha. Y más cosas, seguimos viendo señales que muestran la incertidumbre de nuestra economía. Un ejemplo lo tenemos en la creación de empresas, que ha descendido un 4,6% en mayo y encadena ya 2 meses en negativo. Otro ejemplo lo estamos teniendo en plenas rebajas. La subida imparable de los precios está ralentizando las ganas de comprar. Uno de cada 2 consumidores reconoce que ha reducido sus compras como consecuencia de la inflación. Desde el sector ya lo empiezan a notar, la incertidumbre no es amiga de los gastos. Rafael Torres es presidente de la Confederación Española de Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y por tanto va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
Y te lo acabamos de contar, no ha podido superar las graves heridas. Ha muerto Shinzo Abe, el que fuera primer ministro japonés, que esta madrugada ha sido tiroteado en plena calle mientras ofrecía un mitin. Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía COPE. En este 8 de julio saludamos también a los oyentes de otras diócesis que escuchan hoy nuestro programa. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Hace unos días mis hermanas de comunidad y yo nos vimos obligadas a hacer un llamado urgente solicitando voluntarios. Y está siendo impresionante la respuesta, pero aún hace falta voluntarios. Sobre todo personas que quieran comprometerse no solo en el verano, sino durante el año. Los hermanos necesitados no hacen vacaciones y no solo en Navidad o fechas señaladas necesitan de nosotros.
Es Miriam Reynoso, superiora de la comunidad Siervas de Jesús de la Caridad, que atiende en el comedor Obra Social Santa María Josefa, en Vallecas, en el que se ayuda tanto a familias sin recursos, con menores a su cargo, como a personas sin hogar. En total, más de 500 personas. Ahora, ante la llegada del verano, como nos contaba esta religiosa, acaban de lanzar una campaña para buscar voluntarios. Y es que las personas que colaboran durante todo el año se van a tomar unos días de descanso en estas fechas. Por eso solicitan ayuda para este mes de julio y para la primera quincena de agosto. En concreto, sus necesidades son las siguientes: personas que ayuden de 9 de la mañana a mediodía a organizar el almacén de alimentos y, por otro lado, personas que colaboren de mediodía hasta las 2 y media de la tarde para servir comidas. Ante la situación económica y social tan complicada que vivimos, dice la hermana Miriam, las ayudas que han recibido han descendido mucho.
Nos encontramos en un momento difícil por la crisis económica que estamos viviendo y que nos afecta a todos, pero aún más a los desfavorecidos de nuestra sociedad. Es duro ver nuestros almacenes casi vacíos por la falta de alimentos, ya que han bajado considerablemente las ayudas, tanto del Banco de Alimentos como de otras entidades. También han bajado los donativos monetarios y los precios se han duplicado. Nosotras seguimos dando respuesta a más personas con menos alimentos.
Pues es verdad que esas ayudas que reciben, como dice ella, son menores, pero la hermana Miriam confía en que Dios siempre provee. Ahora, a la 1:35, vamos a hablar ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este segundo viernes de julio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Lo primero es contarte que el domingo a la 1:00 p.m. la parroquia Santa María Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda en Las Tablas va a acoger una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid. Durante la ceremonia, el cardenal Osoro va a administrar el sacramento de la confirmación a 13 adultos de la parroquia y a 12 personas de la comunidad polaca de Madrid que se reúnen todos los domingos en este templo. Además, va a bendecir una reliquia de San Juan Pablo II, como nos cuenta el párroco Roberto Rey.
Es un motivo de mucha alegría y sobre todo se debe a la bendición de una reliquia de San Juan Pablo II que nos ha regalado el cardenal Zivic de Cracovia, que fue secretario personal de San Juan Pablo II durante muchos años, y consiste en una ampolla de sangre de San Juan Pablo II.
Más asuntos, como te adelantábamos en este espejo hace una semana, el cardenal Osoro presidió el pasado domingo una eucaristía en la parroquia San Cristóbal de Ciudad Pegaso con motivo de la jornada por la responsabilidad en la carretera, que tenía lugar ese día con motivo del inicio de las vacaciones para muchas personas y los consiguientes desplazamientos por carretera. Todo ello además ante la proximidad de la festividad litúrgica de San Cristóbal, patrono de los conductores, que celebraremos este domingo. En su homilía, el cardenal Osoro recordaba la importancia de ser responsable en la conducción. Decía ser hombres y mujeres que lleven vida con nuestras acciones al volante.
Llevamos la alegría del Evangelio, queridos hermanos, que es alegría de dar siempre vida, que es alegría de la responsabilidad que tenemos también en la conducción para ser hombres y mujeres que llevamos siempre vida y tenemos cuidado especial de no producir muertes, ni para nosotros, ni para los demás.
Y dos apuntes más: la orquesta, el coro y Escolanía JMJ y el coro Capela Lauda, bajo la dirección de Borja Quintas, van a ofrecer mañana a las 7:30 p.m. en el quinto concierto Voces Unidas a beneficio de Manos Unidas. Este concierto, las entradas se pueden adquirir en las taquillas y en la web del auditorio. Y por otra parte, durante este Año Santo, en honor a San Isidro, la colegiata, ya lo sabes, te lo hemos contado, acoge todos los días a mediodía la misa del peregrino. Bueno, pues la Eucaristía del lunes será presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. Así hemos llegado a la 1:38. Enseguida vamos a hablar de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto, en la que está previsto que participen unos 1,000 madrileños. En un instante te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Inglesa?
No, no, sueca.
Sueca
y rubia.
Premio.
Tacatá.
Tarde de playa y Sanfermines.
Vaya, vaya, es algo único. ¡Viva San Fermín!
En la mejor compañía. Amor a la española.
Francesa, ¿verdad?
Sueca. Y luna de verano.
Todos los españoles lo somos.
Mañana por la tarde, viva el cine español. En 13.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, Ikayalami. Rilo no lo sé.
La 1:40, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este viernes 8 de julio.
La última vez que el COVID nos dejó de una peregrinación me cambió la vida. Conocí un poco a Dios y además conocí a las personas de las que hoy Él se sirve para que yo pueda seguir conociéndole. Además, este año se suma que peregrinamos a Santiago y bueno, que para mí es un lugar y un camino súper especial. Bueno, sé que esta peregrinación va a ser diferente a la que yo viví, aunque yo vaya con las mismas personas, sé que me voy a encontrar a Dios de otra forma, no tengo las mismas preguntas que resolver, pero aún todo, sé que va a cambiar otra vez de nuevo mi vida. Y además, bueno, este año espero yo poder ayudar a la gente a que experimenten lo que yo experimenté aquel año y pues hacer de esta peregrinación la peregrinación.
Es Rocío Jiménez, de la Parroquia Nuestra Señora de Europa, una de las miles de jóvenes, más de 10.000, que van a participar del 3 al 7 de agosto en Santiago de Compostela, en la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Archidiócesis de Santiago y la Conferencia Episcopal Española, un año más tarde de lo previsto, como escuchabas, por la pandemia. El lema elegido para este encuentro es Joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. Se trata de hacer este itinerario espiritual, ponerse en camino en búsqueda de esa felicidad sin igual que provoca el encuentro con el Señor. De Madrid van a participar unos 1.000 jóvenes y acompañándoles va a estar el director del Secretariado de Infancia y Juventud de nuestra archidiócesis, Luis Melchor, al que ya saludo en este espejo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Mario.
Oye, digamos que habrá dos momentos diferenciados. Por un lado, la peregrinación, ¿no? Ese recorrer el camino hasta Santiago. En el caso de nuestros jóvenes, creo que el camino portugués, unos días para preparar, ¿no? El corazón a esa gran cita, lo que os espera luego del 3 al 7, como decíamos.
Claro, a Santiago uno no puede ir sin hacer el camino, sin peregrinar y sin tener esa experiencia de la precariedad del peregrino, de la providencia a la que se confía el peregrino, aunque lo llevamos todo bastante bien organizado, pero siempre sabemos que Dios nos sorprende con algún asunto de su providencia. Y esos días son sobre todo de preparación para luego lo que será el gran encuentro europeo de jóvenes que tendrá lugar en Santiago, donde pues por medio de conciertos, talleres, charlas, catequesis, y un rato de esparcimiento y de ir a ver la tumba del apóstol, pues podremos disfrutar con todos los jóvenes de Europa.
Claro. Y a partir ya de la llegada a Santiago, como estabas contando, Luis, a mí me recuerda mucho la estructura, una pequeña JMJ, ¿no? Si pudiéramos denominarla así, porque hay actos centrales, catequesis, festival de juventud, muchas actividades, todas ellas encaminadas a lo importante, ¿no? Que es que estos jóvenes, estos chavales tengan una experiencia verdaderamente eclesial juntos, ¿no?
Claro, estos encuentros al final lo que tienen en el corazón es que cuando los jóvenes cristianos se encuentran con su iglesia, con la universalidad de la iglesia, la diversidad de la iglesia, realmente tienen la experiencia de comunión y es la oportunidad de construir un mundo nuevo, o como nos llamaba Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a construir la nueva Europa. Uh-huh. Y todo con ese lema de levántate, lo que siempre se está buscando es que el joven sea el que se levante y sea protagonista de nuestro tiempo. Mucho más después de la experiencia del Sínodo de los Jóvenes que tuvimos hace unos años, sí. Y que sigue muy viva.
Hablaba yo de disponerse, ¿no?, para saborear a fondo esta profunda experiencia de la que tú también hablabas, que es toda peregrinación, ¿no? Ya en estas semanas previas se está invitando desde la delegación a introducir a los jóvenes en este momento. Creo que habéis preparado incluso varias catequesis desde temas como, pues, conocer, claro, quién era Santiago, ¿no?, el conocerlo más a fondo, hasta también comprender lo que tú decías ahora al principio, ¿no?, la fragilidad del camino, por ejemplo.
Claro, al final soy de la teoría de que no podemos dar nada por supuesto y que siempre tenemos que empezar casi desde el principio, porque el Camino de Santiago puede tener mucha fama, pues también por lo deportivo y lo cultural, pero el poder presentarle la figura de un apóstol, de un discípulo de Jesús, tan importante como nuestro apóstol Santiago, es una oportunidad para ellos para profundizar también en su fe y en hacerse ellos testigos. Y sobre todo que creemos que el camino no se debe ir improvisando, sino con el corazón preparado y abierto para que ese encuentro luego pueda dar mucho más fruto.
Hablando o siguiendo en esta línea que estás contando tú, el lema de esta peregrinación además es muy significativo, ¿no? Joven, levántate y sé testigo, decíamos, el apóstol Santiago te espera, que está en ese pasaje de San Lucas, ¿no? Y él se refiere a ese resucitar, a despertar a la vida. También hoy los jóvenes, Luis, deben apresurarse, ¿no?, a vivir esta llamada del Señor y anunciar la buena noticia, porque luego, después de este encuentro, tienen una misión importante.
Claro, lo que estamos viendo también, y Rocío lo contaba en ese pequeño testimonio que habéis podido obtener, que muchos jóvenes, después de 3 años sin grandes actividades ni encuentros por la pandemia, en la pastoral juvenil 3 años es mucho tiempo. La mayor parte de los que van a participar nunca han participado en un gran encuentro de estos. Entonces, estamos como a la expectativa de que ellos mismos sean conscientes de que son necesarios. Esto, a raíz de Christus Vivit, creo que ha quedado meridianamente claro, que el joven es querido por Cristo y Cristo lo quiere vivo, realmente vivo, y para dar vida, porque todavía vemos que hay muchos rincones, desesperanza, complicaciones, y necesitamos testigos que sean capaces de transmitir esta vida.
Está claro. Y recordaba el arzobispo de la diócesis anfitriona, Monseñor Barrio, el aliento evangelizador, ¿no?, del apóstol Santiago para animar precisamente a los jóvenes a peregrinar también hasta su sepulcro. Tú acabas de regresar, creo, desde Santiago prácticamente hace unas horas. Cuéntanos cómo está todo a menos ya de un mes para esta cita, Luis.
Tienes muy buenos informadores, Mario, Llegué anoche de madrugada de ultimar algunos preparativos, porque llevar una organización con 1,000 jóvenes requiere de preparación. Entonces, pues lo que yo he percibido en la ciudad de Santiago es que ya hay un ambiente casi vibrante, esperando y deseando tener ese encuentro y poder acogernos. El visitar distintos ayuntamientos, colegios religiosos, a la policía, a la protección civil, guardia civil, y que todos sepan de nuestra llegada y que todos estén deseando colaborar para que nuestra estancia sea lo más segura posible, es algo que realmente sorprende muchísimo por la generosidad, ¿eh?
Te hago una última. ¿Cómo vamos de participación? He hablado yo de 1,000 jóvenes. No sé hasta la fecha si estamos ya en esas cifras o todavía queda ese empujón final de estos días. Y además, que me confirmes, porque creo que, además del Cardenal Osoro, creo que irán varios de nuestros obispos auxiliares, ¿no?
Sí, ya lo que es la inscripción propiamente la tenemos cerrada, porque si la dejamos abierta, de Madrid a lo mejor se nos apuntan 500 más y eso es un problema. Pero aunque nos gustaría que participasen todos los que pudiesen, pero requiere de organización. Entonces ya estamos rozando los 1,000. Si no recuerdo mal, esta mañana estábamos en 974. Entonces podemos hablar de 1,000, ¿no? Tranquilamente.
Sí.
Y luego nos acompañará durante todo el camino Monseñor Jesús Vidal. Y también en el encuentro, aparte de Jesús Vidal, don José Cobo y don Carlos Osoro.
Pues joven, levántate y sé testigo. El apóstol Santiago te espera, el lema de esta peregrinación europea de jóvenes a Santiago, que anima a los jóvenes, pues eso, a avanzar ligeros de equipaje y además hacerlo en comunidad y tener esta experiencia eclesial. Luis Melchor, director del Secretario de Infancia y Juventud de nuestra archidiócesis, te pediremos que nos cuentes algo en esos días previos seguramente, pero si no hablamos antes, que tengáis una muy feliz peregrinación. Un saludo muy fuerte, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias y a vuestra disposición siempre, ya lo sabes.
Gracias. Pues así hemos llegado a la 1:48 en recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 8 de julio.
Este día de la dedicación de la catedral ha de ser para toda la comunidad diocesana una apremiante llamada a la nueva evangelización a la que he convocado a la Iglesia.
Pues mira, escuchabas a San Juan Pablo II, del que hemos hablado con ese levántate también que resonó en Santiago en aquella Jornada Mundial de la Juventud. Y San Juan Pablo II, el 15 de junio de 1993, era el momento que escuchábamos, era al consagrar la Catedral de la Almudena, el pontífice que viajó tres veces a Madrid, 1982, ese año que escuchábamos, el 93 y 2003. Bueno, pues ayer conocíamos que el Papa Magno tendrá en la Catedral de la Almudena una capilla penitencial y peregrina dedicada a su figura, un sitio de honor en el templo madre de nuestra diócesis que precisamente dedicó él, decíamos, en su segundo viaje hace ya casi 30 años, iba a culminar de alguna forma así la historia de amor de Madrid con el Santo Padre. Será en el espacio que hay junto a la sacristía mayor al final de la nave central. Vamos a preguntarle por todo ello al arquitecto Benjamín Cano del estudio de arquitectura Cano y Escario que van a acometer esta obra. Hola Benjamín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, después de dos proyectos, creo, presentados al Cabildo Catedral, al final el elegido va a ser el que tiene la madera, ¿no?, como el elemento configurador. Yo sé que esto es difícil, pero te pediría, grosso modo, que por si alguien no lo ha visto, nos trazaras así una imagen sonora de ese diseño tan bonito de esta capilla que vais a llevar a cabo.
Bueno, voy a intentarlo explicar y que se pueda entender un espacio explicado con palabras. Uh-huh. Pues mira, la propuesta, las dos propuestas que giraban también en torno a, digamos, estamos ocupando una capilla existente de la catedral y en las dos versiones creamos un nuevo espacio, pero que permite ver, que transparenta la capilla existente. Uh-huh. Digamos que es un espacio transparente, podríamos decir, sí, que configura un espacio, tú entiendes un espacio nuevo, pero que te permite tener una percepción de lo que hay. En este caso, en el que se aprobó, está hecho todo en madera, son como unas cuadernas de madera, que pues, al final hay más de mil metros lineales de escuadrilla de madera, que va a ser de cedro, sí, tiene un aroma muy, muy agradable.
Luego hablamos de la simbología, sí.
Sí. Y bueno, un poco, no sé, esa primera pizarra, porque es la primera simbología, o sea, la primera simbología que me adelanto, es que pues hacemos algo nuevo, pero dentro del contenedor de la Iglesia, ¿no? Es como la Iglesia actualizada, pero fiel y pendiente de su tradición, de sus santos, de su historia, ¿no?
¿Habéis utilizado o vais a hacerlo la más alta tecnología en esa construcción? Ya nos estabas apuntando algo, desde creo que la construcción en 3D hasta algo que se denomina, a ver si lo digo bien, fotogrametría, en ese sentido, podemos hablar, sí, de una capilla diseñada y construida al estilo 3.0, ¿no?, como marcan los tiempos.
Sí, exacto. Está ahí hecha una lectura de puntos, una nube de puntos o fotogrametría, no es exactamente lo mismo, pero o sea, del espacio existente. Uh-huh. Y luego el diseño está hecho efectivamente en 3D, en programas de diseño de 3D. Uh-huh. Y también la construcción va a estar realizada con máquinas de tres dimensiones, que trabajan en tres dimensiones, porque hay muchos encuentros con ángulos complicados y, uh-huh, y entonces pues, se va a realizar en taller, se va a realizar toda la carpintería en taller, se monta en taller, se desmonta y se trae a la catedral para volver a montarse.
Uh-huh. Una estructura que creo que además de madera que se está trabajando ya, como tú dices, desde Sevilla, me parece. La Iglesia con su tradición, en armonía con la Iglesia actual, y bueno, y además una remisión a los santos de forma muy especial, pues decimos que tiene mucha simbología. Te pido porque me hables de esa madera, ya apuntabas tú algo, ese olor, pero que también remite de forma muy directa al Papa Wojtyła, ¿no? Esas debilidades y además, bueno, pues el ataúd en el que fue enterrado el Papa precisamente es de esta misma madera.
Sí, sí, sí. Pues eso que has comentado, la propia alusión un poco al olor, ¿no? El olor de santidad, un poco lo asociamos al olor de santidad, en este caso de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Y luego, pues efectivamente, también una alusión a la creación. y al disfrute y al encuentro que uno tiene en la naturaleza también con Dios, ¿no? Y que tenía el Papa en su vida, ¿no?
Uh-huh. Otro de los símbolos es esa gran roca situada a la entrada, como ese primado de Pedro. Y te pido por algo muy bonito también, muy bello en esas imágenes que pueden ver seguro nuestros oyentes si entran, luego les decimos la página web que se ha habilitado para ello, que tiene que ver con la barca de Pedro, ¿no? Bueno, pues en la proa se sitúa además un cirio con vocación de cirio pascual. En fin, que es una barca, ¿no? Esa barca que es la iglesia, Benjamín.
Exacto, sí, hay una piedra, hay un bolo de piedra sin tratar, como te lo puedes encontrar en el monte de mármol marquina, uh-huh, con todas sus imperfecciones, y luego ese mismo que representa esa roca, ¿no? La roca de Pedro, y luego con ese mismo material y adosado, porque se tocan. Hay un banco en la misma piedra marquina, pero ya pulido, que efectivamente la proa de este barco, pues apunta al frontal de la capilla, donde está la imagen de Juan Pablo II, la imagen oficial de Juan Pablo II retroiluminada, sí, y el confesionario, que también pues es un poco el confesionario donde se va a producir el punto de encuentro, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente pues es la iglesia guiada, porque en esa proa está el cirio que pues guía, nosotros decimos que
la luz está guiada que ilumina el camino, claro.
La resurrección.
Uh-huh. Hablaba antes de esa experiencia en la construcción de templos vuestra, bueno, la más reciente, de hecho, en la que estáis también implicados ahora, es Santa María Josefa del Corazón de Jesús, en el ensanche de Vallecas. Hablábamos nosotros, lo contábamos aquí en este espejo, de la bendición de la primera piedra, de la colocación. Pero claro, esta yo me imagino, Benjamín, que es diferente, ¿no? Y un poco más especial, si cabe. Así que, claro, no puedo dejar de preguntarte, más allá de lo profesional que nos has contado, lo que supone para uh-huh ti y para vosotros el acometer este proyecto, ¿no? En torno al Papa de nuestras vidas.
Pues mira, es muy emocionante. Nosotros vivimos un poco la comunión con los santos, la vivimos, y es una cosa que en la Iglesia queremos también vivirla, experimentarla, el hecho de dar a conocer de la vida de los santos, asombrosa siempre, tienes todas las situaciones, todas las personalidades. Y bueno, y en este caso, pues hacer una capilla para Juan Pablo II, que es como un santo contemporáneo nuestro que nos ha tocado personalmente, pues es muy, muy emocionante, ¿no?
Te hago la última. Hemos dicho que ha comenzado a trabajarse ya en el taller, pero las obras in situ, ¿cuándo comienzan y por cuánto tiempo más o menos tenéis previsto?
Pues comenzarán a mediados de las obras en la capilla, a mediados de septiembre. Uh-huh. A mediados de septiembre, para terminar a finales de octubre, uh-huh, como tope. O sea, tope el mes de octubre.
O sea que estará todo listo para cuando se cumplan los 30 años de la consagración de la catedral, precisamente por San Juan Pablo II. Pues la capilla de San Juan Pablo II, la que, como está claro, se va a trasladar luego la reliquia que se conserva en la Catedral del Santo, una ampolla con su sangre que llegó a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Y si quieres verla, entra en esta web, capillajp2.archimadrid.es, desde la que también, por cierto, se va a poder colaborar para sufragar los gastos. Benjamín Cano, arquitecto encargado de la construcción de esta capilla de San Juan Pablo II en la catedral. Quedamos, si te parece, para la inauguración. Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 8 de julio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid dentro de 7 días. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Durante el verano es habitual que muchas parroquias de los grandes destinos vacacionales en España necesiten ayuda para poder atender a todos los fieles turistas que van llegando. Es por ello que durante esta época del año se cuente en estos lugares con sacerdotes de refuerzo que permitan un correcto funcionamiento de la actividad pastoral. Muchos de ellos aprovechan incluso el mes de vacaciones del que disponen, según el Código de Derecho Canónico, para realizar esta labor. Es el caso de Miguel Casas, que colabora en periodos vacacionales con la parroquia de Arroyo de la Miel, en Málaga. Allí se encuentra ahora mismo para echar una mano durante este mes de julio.
Celebramos la Santa Eucaristía, ministramos el sacramento de la reconciliación, visitamos a los enfermos, trabajamos con algunos movimientos. Aquí en Arroyo de la Miel está Cáritas, la catequesis. Venimos siempre con gusto, con alegría, para servir a la comunidad.
En España hay 16.500 sacerdotes para 23.000 parroquias y algunas diócesis necesitan más de 40 curas de refuerzo. Por eso se suele recurrir a clérigos del extranjero para esta labor, tales como el propio Miguel Casas, de México, o Ramón Santana, que viene desde la República Dominicana a reforzar la parroquia de Benalmádena Costa, también en Málaga. Pues esta labor se trata de una opción voluntaria para los sacerdotes que pueden optar por otras maneras de seguir ayudando a la Iglesia durante su tiempo de vacaciones. Seguimos en Mediodía COPE. ¡Vamos!